Como sabéis, ya había iniciado anteriormente una serie sobre la Epístola a Santiago. Si os acordáis, la última predicación hablaba sobre la fe muerta. No sé si recordáis, ¿no? La próxima predicación hablará sobre la fe viva, ¿no? Que es una fe viva. Pero bueno, como estamos en estas fechas, ¿no? Creo que es oportuno, pues, poder reflexionar sobre algunos textos, ¿verdad? Que hacen referencia, pues, a estas fechas en las que estamos, ¿no? Estamos celebrando que Jesús ha venido a salvarnos. Amén. Pues vamos a ir al texto que ya ha leído Luis y vamos a volver a leer en el Evangelio de Lucas. El título de esta exposición sería ¿Cómo es esperar la Navidad? Lucas capítulo 2, a partir del versículo 25. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, acabamos de leer cómo para este anciano contemplar la Navidad, la Natividad, la llegada de este Mesías, era su más grande pasión. Luego veremos por qué, ¿eh? Su más grande pasión, su más grande devoción. Y aquellos que no lo vieron en su tiempo, bien fue o por ignorancia o por incredulidad. Como hoy todavía 2000 años después, después de 2000 Navidades que estamos celebrando, ¿verdad? Hay muchas personas que no creen en este Jesús. Por ignorancia, aunque ya no es tanta la ignorancia, ¿verdad? Pero más bien ya hoy en día la gente no cree ya en esta llegada de Jesús, pues porque no quieren creer, por incredulidad. Por incredulidad. Como también ocurrió en aquel tiempo, ¿eh? Pues bien, este pasaje que hemos leído, este anciano nos muestra, creo que nos muestra la manera de esperar y prepararnos, ¿eh? Para recibir la Navidad. Y nos lo muestra de dos maneras especiales. Una, esperándola con un espíritu de consagración, esperándola con devoción. Y la otra es hablando de este niño, dando testimonio de este niño, ¿vale? Entonces, el primer punto que quiero tratar hoy con vosotros, no es que debemos esperar la Navidad con un espíritu de consagración o de devoción. Ahora, ¿cómo esperamos? ¿Cómo esperamos la Navidad con un espíritu de consagración, con devoción? Mira, pues en primer lugar, como dice el versículo 25, primera parte, siendo justificados delante de él. Dice el versículo 25, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre dice justo, justo. ¿Y este hombre por qué era justo? Porque era un hombre bueno. Dice que era un hombre justo. Creo que todos sabemos, ¿no? Os lo recuerdo, Que la Biblia nos dice que nosotros somos justificados, ¿por qué? Porque somos buenos. Somos justificados por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y a lo mejor te puedes preguntar, bueno, ¿cómo fue Simeón justificado por la fe? ¿Cómo era justo sin haber llegado todavía a Jesucristo a llevar a cabo el propósito por el cual fue enviado, que es morir en aquella cruz? ¿Cómo pudo Simeón ser justificado? Bueno, seguramente que todos lo conocemos, ¿eh? Pero bueno, también os lo recuerdo, ¿eh? La Biblia nos dice que todos los hombres antes de Cristo, se salvaron también por su fe. Todos aquellos que creyeron en Dios, claro, se salvaron por su fe. Porque ellos aguardaban el día cuando vendría el Mesías prometido. Eso, por ejemplo, nos habla en Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe. Y mira, eso lo sabemos porque, por ejemplo, mirad lo que dice Abraham en Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y es que todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por mirar hacia el futuro, que todavía no sabían quién era, ¿verdad? Por mirar hacia el futuro. De acuerdo, por ejemplo, a lo que dice en Hebreos 11. Y creo que a esto debemos recordar que nadie podrá recibir la Navidad. Nadie podrá recibir la Navidad sin haber recibido primero a Cristo. Entonces me pregunto, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Todos creo que nos hemos rendido a Cristo, ¿no? Y si no te has rendido, tú no puedes recibir la Navidad sin haberte rendido primero a Cristo. Mirad, en segundo lugar, recibimos la Navidad o esperamos la Navidad con un espíritu de consagración. Mira, pues mira, siendo personas devotas, dice el versículo 25, dice, era un hombre justo, dice, piadoso. Era un hombre piadoso, devoto. Y esta palabra piadoso traduce, como digo, devoto, y se refiere a alguien que está, alguien que se consagra a algo, a alguna cosa. Y de ahí viene la palabra piedad. De ahí viene la palabra piedad, que es lo opuesto a la palabra impiedad. Y Simeón era un devoto. Simeón era un devoto, un piadoso. Eso significa que tenía un corazón ardiente, lleno de amor y pasión por Jesús. Pero mirad, ¿sabéis por qué Simeón era un devoto? Dice la tercera parte del versículo 25, porque esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Pedro, por ejemplo, nos recuerda cómo debiera ser esa devoción o esa devocional espera en segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Claro, uno puede decir, bueno, Ingenio, ya la Navidad ha pasado, pero ¿qué pasa? ¿Que Jesús ya no tiene que venir? Sí, va a haber una segunda Navidad, ¿eh? Pero no, Jesús ya no va a venir como un recién nacido. ¿Y cómo esperamos ese segundo advenimiento? Que llamamos la parusia, de ello habla en Apocalipsis. ¿Cómo estamos esperando a Jesús? Él tiene que venir una segunda vez. Y mirad, Pedro, lo que dice aquí. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? De la venida de Jesús. Vino la primera vez, vino en debilidad, vino como un cordero pascual para ser sacrificado por amor a nosotros y para que nosotros pudiésemos relacionarnos con Dios. Pero eso tiene para nosotros una implicación. Hemos creído en él. Bien, gracias, Señor. Ahora tenemos que santificarnos. Tenemos que santificarnos. Esperad. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Mientras estamos en espera, yo estoy convencido que todos vamos a pecar. Pero ¿cómo seguimos permaneciendo sin mancha? Pidiéndole perdón a Dios. Porque la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, nos sigue limpiando. Y él nos mira en Cristo, cuando nos ve sin mancha. ¿Por qué? Porque nos ve en su Hijo Jesús. Pero eso tiene para nosotros una implicación. Entonces, estamos también llevando a cabo esa espera con devoción, consagrándonos. ¿Me voy explicando hasta aquí? Es que a veces dice, bueno, Jesús ya ha venido. Dice, no, para nosotros la venida es su segunda. ¿Vale? Estamos también esperando esa venida con consagración, con devoción. Y es que esta esperanza bendita creo que tiene que llevarnos a una santidad bendita. Esta esperanza, esta espera, esta esperanza en Jesús nos tiene que llevar a una santidad bendita. Entonces me pregunto yo, también os pregunto, ¿sois creyentes devotos? ¿Piadosos? ¿Esperamos a Cristo? ¿Estamos esperando a Cristo de una forma piadosa o lo estamos esperando de cualquier manera? Este Simeón estaba esperando la venida de Jesús, su primera venida, con devoción. Era un hombre justo, devoto, esperaba. El Señor le había dicho, digo, Simeón, dice, no te vas a morir sin ver al ungido de Dios. Y él esperaba eso. ¿Cómo esperamos nosotros también cuando Jesús venga? ¿Con esta misma devoción? O, bueno, parece que tarda en venir. Vamos a aceptar un poco. Dice, hablando de la parusia, de esa segunda venida, ¿verdad? En Mateo 24:30, dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Ya no vendrá como un cordero. Con poder y con gloria. Somos conscientes de ello. Va a venir con poder y con gloria y todos. Y a todos Él nos va a juzgar. No para condenación, ¿eh? Pero sí para saber qué hemos hecho, ¿eh? Con todos los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. No olvidemos que la Escritura continuamente nos está convocando a la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios, ¿eh? Dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Claro, estamos sirviendo a un Dios no santo una vez, tres veces santo. En tercer lugar, también debemos esperar la Navidad con un espíritu de consagración, pues mira, siendo controlados por el Espíritu Santo. Versículo, la última parte del versículo 25. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Tú no vas a poder santificarte, no vas a poder buscar la santificación si el Espíritu Santo no habita en ti, porque Él es quien hace posible tu santificación. Él es quien hace posible que aquello que antes no podías, porque eras esclavo del pecado, ahora sí, ya no eres esclavo del pecado. En Él tenemos los recursos que necesitamos, en el Espíritu también, y acordaros que es el Espíritu de verdad. Él también a través de la palabra nos va a decir cómo podemos salir victoriosos en nuestras pruebas y nuestras tentaciones. Con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, ¿qué ha pasado? Automáticamente Dios, en la persona del Espíritu Santo, ha pasado a habitar en nosotros. Y a darnos el poder que necesitamos que antes no teníamos. Para vivir vidas santificadas. ¿Lo creéis? Y es que creo que la vida llena del Espíritu Santo es la que hace la gran diferencia en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Mirad, el nombre Simeón significa uno que sabe escuchar. Curioso, ¿eh? Uno que sabe escuchar. ¿Cuántas veces escuchamos y no oímos? ¿No? Oímos ruido. O mejor dicho, ¿cuántas veces oímos y no escuchamos? Y a veces cuando estoy en el ordenador preparando algo, viene mi mujer y me habla, igual lleva hablando 3 minutos Y tengo que decirle, perdona, Claudio, espera. Repíteme lo que me has dicho, no me he enterado. Es verdad, a veces oímos, pero no escuchamos. Simeón, uno que sabe escuchar. Y mirad, de acuerdo al versículo 26, él tuvo la sensibilidad de poder escuchar y sopesar los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que había escuchado? Que no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. No solo eso, ya no se lo había visto nunca. El Espíritu en un tiempo le había dicho, mira, Simeón, tú no te vas a morir sin ver al Hijo de Dios, sin ver al ungido del Señor. Y no se lo olvidó. Y no se lo olvidó. ¿Cuántas veces nosotros leemos la palabra? Leemos la palabra y se nos olvida. Y qué importante es memorizar la palabra, porque muchas veces de cuánto nos va a servir pues para bregar con nuestras pruebas y con nuestras tentaciones. Fijaros qué bendita promesa le hizo este señor a Simeón, ¿no? Él le reveló por el Espíritu. A nosotros ahora nos tiene que revelar el Espíritu alguna cosa nueva. Pregunto. ¿Nos tiene que revelar el Espíritu alguna cosa nueva? Por supuesto que no. No olvides que el Espíritu es el Espíritu de verdad. La verdad está aquí, ¿eh? Ese es el canon de la Escritura. Cuando Juan escribió el último versículo de Apocalipsis, se acabó. Pero a este Simeón le reveló. Le dijo, mira, Simeón, no vas a morirte sin ver al ungido de Dios. Qué bendita promesa, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo llenó a Simeón y lo movió al templo. No solo le reveló, sino que también lo llevó, lo movió al templo para ver la primera Navidad, ¿no? El ser guiado por el Espíritu debe ser el asunto más importante para prepararnos para que tengamos el encuentro con la que será la segunda venida de Jesús. Y mirad, cuando uno es guiado y controlado por el Espíritu Santo, le va a ser revelado, no tenga duda, que le va a ser revelado todo lo concerniente al Señor mismo. Está aquí la Escritura, ¿eh? Porque el Espíritu Santo es quien nos conduce a toda la verdad. No olvidemos que es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, como dice Juan 14:17. Ese fue parte de su propósito al venir a nosotros. Y esto fue lo que hizo con este anciano. Fue enseñado por él en cuanto a que le fue revelado que no moriría sin ver al Mesías, y fue conducido también por el Espíritu para ir al templo. Eso es lo que tiene que hacer en nosotros cuando somos controlados, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Llenos. ¿Cómo somos llenos? Por su palabra. Y cuando su palabra nos llena, esta también nos guía. Esa es la obra que hace en nosotros el Espíritu Santo. Esa fue la obra que hizo este Simeón. En último lugar, ¿verdad? Esperamos con devoción la Navidad cuando, mirad, estamos siendo habitados por la paz de Dios. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Qué solemos decir cuando se mueren las personas? Descanse en paz. Pues sabéis lo que os digo, que esa persona podrá descansar en paz si realmente ha descansado en paz con el Señor. Si no, no va a tener esa paz. Lo siento. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz, ¿no? Y fijaros, ese viejo Simeón, guiado por el Espíritu Santo, al templo, ahí se encontró con esa joven pareja, ese matrimonio, María y José, y a este recién nacido, el ungido de Dios, y la emoción de aquel anciano con sus manos temblorosas, teniendo en sus brazos a ese bebé Jesús, tuvo que ser para él algo, un momento excepcional. ¿Os imagináis tener en brazos al Hijo de Dios? Tuvo que ser un momento para él excepcional. Y al momento de levantar ese niño en lo alto y luego pedir que ahora muriera en paz, creo que presenta un cuadro extraordinario. ¿Por qué? Porque mira, ahí estaba el Padre, el Hijo y la Palabra. Dice, ahora Señor, el Padre, despides a tu siervo en paz con tu Palabra. Tenía al Hijo en sus brazos y con tu Palabra. Ahí estaban Dios Padre, Dios Hijo y la Palabra de Dios. ¿no? Y es que ellos, estos, Dios Padre, Dios Hijo y su palabra, son los que pueden traer paz al corazón de aquel que espera en el Señor. Solo ellos pueden traer paz a aquellos que esperan en el Señor. ¿Qué significa esto? Pues mira, que la presencia de la paz es una de las señales claras que estamos listos para recibir la Navidad. Déjame que te pregunte hoy, hermano, hermana, ¿tienes paz en tu corazón? ¿Tienes paz en tu corazón? Porque si tienes paz en tu corazón no puede haber ningún tipo de rencor ni de amargura. Si tienes paz en tu corazón, tienes paz con Dios, tienes paz con tu prójimo, con todos tus familiares, todos tus amigos, y tienes paz también contigo mismo. A veces no somos capaces ni de perdonarnos a nosotros mismos y vivimos un infierno. Y si tienes paz con Dios, tienes paz con tu prójimo y tienes paz también contigo mismo. Y es que la razón por la que muchos temen morir es porque no han sabido vivir, porque han buscado la paz en el mundo. Y en el mundo encontramos paz. Si solo tenemos que ver la televisión y enchufarla, ¿sí que se te quitan las ganas de quitarla? ¿Se te quitan las ganas de quitarla? 4 años ya en Ucrania, ¿no? Creo que va. Todo lo que está aconteciendo en Gaza y otras guerras que hay por ahí. Cuando uno busca la paz en el mundo no la encuentra. ¿Qué dijo Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy. ¿Pero qué añade? Dice, yo no la doy como el mundo la da. La única forma, ¿verdad?, de que nos podamos despedir en paz es que abracemos a este Cristo resucitado. Amén. Y, como digo, la razón por la que muchos temen morir es porque no han sabido vivir, porque han buscado la paz en el mundo y de ahí aquellas palabras de Jesús, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo Simeón espera con devoción, con consagración, ¿verdad?, esta Navidad. Creo que también nos enseña a nosotros cómo debemos también esperar con consagración, con devoción, la segunda venida de Jesús, ¿vale? Y en segundo lugar, también debemos esperar la Navidad dando testimonio del niño que ha nacido. Esto fue lo que hizo Simeón, ¿no? Diciendo, en primer lugar, que él es el Salvador, porque han visto mis ojos, dice, ahora despíes en paz a tu siervo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces también debemos esperar a Navidad dando testimonio de quién es este niño, ¿verdad? Han visto mis ojos tu salvación. Mirad, no sabemos qué edad tenía Simeón, pero lo que sí sabemos es que sí, a pesar de que era un anciano con muchos años, sí que el Señor le preservó su vista. ¿Cómo con los años, verdad? Vamos perdiendo facultades, incluida la vista. Incluida la vista. En aquellos tiempos no había gafas, ¿eh? No había gafas. Ahora sí. Ahora las personas, bueno, sustituyen su déficit de vista con las gafas. Otros se las operan, ¿verdad? Pero el Señor le preservó la vista. Claro, iba a ver le había prometido que iba a ver al ungido, ¿verdad? A Simeón no le pasó como a Isaac, que había perdido su vista y en vez de impartir la bendición a Esaú, se la impartió a Isaac. Claro, engañado, ¿eh? Engañado. Simeón, ¿verdad?, vio en su totalidad a ese bebé, lo vio sano, lleno de vida, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Pero lo más importante fueron las palabras que dijo. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Con esto también está diciendo que sus ojos había visto al libertador de su pueblo. Pero no solo de su pueblo, también anunció proféticamente esa salvación para el resto de las naciones, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y mirad, este es el mensaje que debe ser proclamado. Y seguramente que debemos proclamar, aprovechar, seguramente que el martes es Nochebuena o el miércoles. El miércoles es Nochebuena. Seguramente que muchos de vosotros vais a juntaros algunos con creyentes, pero otros con no creyentes, ¿no? En Nochebuena, pues bueno, nos juntamos con toda la familia. Qué buena oportunidad es para dar testimonio de esto, de que Jesús es Salvador. Esto es lo que hizo Simeón. Y así debemos también aprovechar y esperar esta Navidad dando testimonio de quién es este bebé. En segundo lugar, también damos testimonio con gozo del niño que ha nacido, diciendo que él es la luz. Dice en el versículo 32, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mirad, vivimos en estas fechas, ¿verdad? Donde más luces, fechas son donde más luces encontramos. Si vais por Pamplona, claro, a la mañana no, a la noche, veréis, por cierto, este año no hay tantas luces, ¿no? Me parece que hay menos luces, pero bueno. Pero inclusive hasta las ciudades compiten, ¿no? A ver quién pone más luces. Luces en las ciudades, luces en los hogares, pero ciudades y hogares que, aunque tienen mucha luz, viven en tinieblas. Viven en tinieblas, eso es lo más terrible. Viven en tinieblas. Fijaros la profecía acerca de la venida del Mesías, en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas, es curioso, que andaba en tinieblas, dice que vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estaba hablando de Jesús. Hacía 700 años casi. Y este anciano Simeón, quien era un seguidor de la palabra, espera el momento de la llegada del Mesías y dijo, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Por tanto, no hay razón, no hay ninguna razón, sobre todo para nosotros, para tropezar en la oscuridad, si Jesús es la luz del mundo. Amén. Ninguna. Mirad, muchos le temen a la oscuridad, pero odian la luz. ¿Sabéis por qué? Porque no quieren que sus obras sean expuestas, sus malas obras sean expuestas. Le ocurre como a las cucarachas. Las cucarachas, ¿sabes?, pululan mucho en la oscuridad, pero cuando encienden la luz, ¿qué hacen? Se esconden. Y es que Jesús mismo dijo que él era la luz del mundo y quien le siguiera tendría la luz de la vida. Juan 8:12. Pues mira, no dejemos que otra Navidad nos pase sin anunciar que Jesús no solo es el Salvador del mundo, sino que también es la luz del mundo. No permitamos que las luces de la Navidad, acaparadas por el comercio, sean lo que brille para muchos y después sigan viviendo en tinieblas. Es una buena oportunidad, dice, ve, muchas luces. Dice, pero solo hay una luz que alumbra tu interior. Esta luz está alumbrando para que camines, pero tu interior no alumbra. Solo hay una luz que alumbre tu corazón. Y esa va a ser Jesús. Entonces también que podamos aprovechar también estas Navidades, estas cenas que tenemos con la familia, estos encuentros, estos días que tenemos. Ahora nosotros estamos con nuestro hijo, él ha venido de Madrid, pues también lo aprovecharemos. Sabiendo que en última instancia es Dios quien tiene que hacer la obra en su corazón. Es el Espíritu Santo. Pero es verdad que Jesús es la luz principal, pero de alguna forma también nosotros, Él nos usa a nosotros para que también nosotros tratemos de llevar esa luz en cuanto que somos luz. Amén. En tercer lugar, también esperamos la Navidad dando testimonio con gozo del recién nacido, diciendo quién es el quien determina el destino. Dice el versículo 34, y aquí este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y no solo en Israel, sino en todo el mundo. Caída y levantamiento de muchos en Israel. Mirad, creo que la gente tiene una idea muy equivocada acerca de su destino. Para muchos, ¿verdad? Parece que es, o muchos son fatalistas en cuanto a esto. Parece que su destino ya está predestinado. Pero mirad, la verdad de este texto es que quien determina el destino del hombre no son los astros, no es la astrología. Muchos compran el periódico o las revistas y lo primero que miran son los astros, a ver lo que van a decir ese día de ti. Como digo, quien determina el destino del hombre no son los astros, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Una persona se caerá o se levantará en Cristo. Esto fue lo que Pedro mencionó en su carta, 1 Pedro 2:6-8. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que creyere, y el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Piedra preciosa, ¿para quién es piedra preciosa? Para aquellos que hemos creído en él. Pero para aquellos que no han creído en él, piedra de tropiezo, piedra de tropiezo. Es decir, que nuestro destino va a estar determinado con lo que cada uno nos posicionemos o hagamos con este niño, con este bebé, como cada uno nos posicionemos en Cristo. Eres la roca sólida, eres la piedra fundamental. Y de esta manera, al final de su vida, o Cristo va a ser nuestro Salvador, al final de nuestra vida, o Cristo va a ser nuestro Salvador o nuestro peor juez. No va a tener misericordia. Cuando Cristo venga, se acabó la época de la gracia. Ahora todavía estamos en época de gracia, ¿verdad? Por eso oramos por nuestros hijos, oramos por aquellos familiares que todavía no se han convertido. Estamos todavía en la gracia. Como se suele decir, mientras hay vida, hay esperanza. Eso es lo que hacía David. David, cuando le dijo a Natán, dijo, mira, tu hijo va a morir por tu pecado. Y David ayunaba, oraba, porque todavía su hijo estaba en el vientre, no había muerto. ¿Cuándo dejó de ayunar y de orar? Pues cuando se murió. A la muerte, ya está. Una vez que morimos, juicio. Al juicio. Por eso digo que o Cristo al final o se convertirá en tu salvador o será tu peor juez. Recordemos lo que Simeón dijo. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Y así tenemos que lo que Cristo hará al final de nuestra vida está determinado con lo que hayamos hecho con nuestra vida mientras estábamos en vida. Por eso dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A veces conocemos de memoria Juan 3:16, tal manera amó Dios al mundo, pero a veces obviamos esto, ¿eh? Dice, mira, Cristo no ha venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero el que no ha creído en él, él mismo se ha condenado. En cuarto lugar, también esperamos la Navidad dando testimonio de él, diciendo que Cristo no le caerá bien a muchos. Versículo 34, la segunda parte. Y para señal que será contradicha. Para señal, esto es lo que dice Simeón, y para señal que será contradicha. Y creo que es un hecho que cuando nosotros decimos que Jesús es el único camino, pues te dicen, oye, tú eres un soberbio, un arrogante, ¿cómo que Jesús es el único camino? Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? ¿Cómo que Jesús? Y Mahoma, y Buda, y no sé quién. Entonces, cuando decimos, ¿verdad?, que Jesús es el único camino para llegar a Dios, pues parecemos intolerantes. Sobre todo hoy en día, que sobre todo lo que imprime es la tolerancia. Hoy vamos a ser tolerantes. Vamos a ser tolerantes con todo lo que tiene que ver con la LGTBI. Que mira, debemos amar a los homosexuales, pero no amamos lo que hacen. No amamos lo que hacen. Entonces, bueno, pues debemos ser intolerantes con lo que nos revela la Escritura. Su palabra es objetiva. Cristo es el único camino para Dios. Y esto a muchas personas, cuando se lo compartimos, no le va a gustar. ¿Alguna vez habéis hablado con vuestros hijos diciéndoles, mira, hijo mío, de verdad, que tienes que entender que Jesús es el único camino a Dios? Y dice, ¿pero por qué Jesús es el único camino a Dios? Pues eso parece muy arrogante, ¿no? Es así. Y no solo no concuerna con ellos, sino que inclusive hasta blasfema en el nombre de Dios. Es curioso, ¿eh? Pero cuando habéis oído a las personas blasfemar, a que no habéis oído, por ejemplo, blasfemar contra Buda. ¿Habéis oído alguno decir Buda? ¿A que no? Todos blasfeman contra Dios. Contra Dios. Él es subjetivo. Bueno, esto no es nuevo, ¿verdad? Jesús también, cuando él vino y estuvo en su ministerio, él también, cuando predicaba su mensaje, de él también se rían y se mofaban de él. Y también déjame decirte que mientras también anunciamos este mensaje, debemos prepararnos, porque también no serán pocos los que se burlen de nosotros. Los que se burlen de nosotros. Y por último, debemos esperar a Navidad dando testimonio de recién nacido, diciendo que Cristo causará división entre muchos. Dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Palabras de Simeón a, a María. Simeón le estaba diciendo a María que tendría que recordar esto, ¿verdad? María sabía el dolor que le iba a causar esto. Ella iba a ver cómo crucificaban a su hijo. Pero también él mismo, también Simeón le dice que al hablar de la espada que iba a traspasar su corazón, Jesús iba a causar división entre la gente. Pero sobre todo iba a causar división entre nosotros mismos. Eso es lo que afirma, por ejemplo, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que discierne el alma y el espíritu, los pensamientos. O sea, es decir, la palabra de Dios actúa como una espada, tiene la misión de partir la vida. Hará que aún nuestros pensamientos sean divididos al momento de ser leales al Señor. Y mirad, lo mismo sucederá cuando Cristo llegue a los miembros de la familia. Por eso dijo, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Espada. ¿Qué pasa cuando una familia se convierte en uno y los demás no? A veces inclusive hasta hay presión para que esa persona no se congregue, por ejemplo. Está generando división hasta en la misma familia. Poner enemistad entre la madre y el hijo, entre la nuera y no sé quién. También, eso también ocurre. Eso también está ocurriendo, ¿vale? Es verdad, creo que todos ya por experiencia hemos visto que el mensaje del Evangelio no es un mensaje popular. No es un mensaje popular. Pero aunque no sea un mensaje popular, debemos llevarlo a cabo. Y sobre todo aprovechar estas fechas para poder dar testimonio de él. Porque Jesús es el gran unificador de aquellos que se levantan bajo su sombra, su gracia y su poder. Este fue el mensaje que anunció Simeón. Termino, hermanos. Concluyo. Este pasaje que hemos leído nos invita a celebrar la Navidad teniendo una buena vista. Una buena vista, como tuvo Simeón, para descubrir, movidos por el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pues que el Señor nos ayude en estas fechas a preparar, esperar la Navidad con devoción, con pasión, al igual que este anciano. Y que podamos dar testimonio, proclamar con claridad y bien alto lo que también proclamaba este anciano, hablando de este niño como nuestro Salvador, como la luz del mundo que disipa las tinieblas y como aquel quien iba a traer paz a nuestros corazones y que también quiere traer paz también a los corazones de aquellos que Dios pone en nuestro entorno. Amén. Pues que el Señor nos ayude a llevar a cabo esta obra. Vamos a ponernos de pie.